Bienvenido, bienvenida un día más a The Command Show, el podcast donde hablamos de Apple, tecnología, inteligencia artificial, innovación y mucho más. Mi nombre es Álvaro y hoy traemos un episodio que nos hacía mucha ilusión poder compartir con vosotros, y es que este sábado, el sábado pasado, hemos estado en Madrid, en la RootedCon, una conferencia que este año ha reunido a más de 6.000 personas, que se dice pronto, del mundo de la ciberseguridad. Durante este evento hemos podido charlar con Alberto Rodríguez, coorganizador de la Rooted, y preguntarle cómo se organiza este evento, que es una locura, en qué consiste, y también, pues bueno, mis inquietudes con temas de actualidad, como el caso de WorldCoin, la empresa de Sam Altman, ¿no?, que está escaneando a millones de personas su iris a cambio de criptomonedas, o la reciente prohibición en Canadá del Flipper Cero, un dispositivo de pentesting que están usando criminales para abrir tu coche. Entonces yo creo que puede ser de gran interés. Dicho esto, os dejo con la entrevista, no sin antes darle las gracias tanto a Alberto como también a Carmen por prestarnos su tiempo y una sala dentro del evento para grabar la entrevista. Dicho esto, disfrutadla. Buenas a todos, estamos en Madrid con Alberto Rodríguez, coorganizador de la RootedCon. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias primero por tenernos aquí un ratito.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por asistir.
Estamos aquí en una salita de la Rooted, hemos venido desde Valladolid aquí hasta Madrid. Y nada, primero, para la audiencia que no conozca la Rooted, cuéntanos brevemente qué hacemos aquí, ¿no?
Bueno, pues RootedCon es un evento relacionado con la seguridad informática que surge en el año 2010, cuando un grupo de amigos en un chat, en lo que es el IRC, pues deciden hacer un evento, o se plantean el hacer un evento relacionado con la seguridad informática, pero no un evento como los que se daban hasta ese momento, que es eran eventos más cerrados, con menos accesibles al público, sino que uno de los objetivos principales con los que surge RootedCon es el hacer público ese tipo de problemas a nivel de seguridad informática que hay e intentar acercarlo un poco más a la gente de la calle. Empezamos en una sala pequeñita donde había 300 personas. Vimos que se quedaba gente esperando, gente en lista de espera porque no teníamos más espacio, y fuimos creciendo. El año pasado tuvimos en torno a unas 4.500 personas.
Madre mía.
Este año, a falta de tener los datos oficiales, estaríamos por encima de las 6.000 personas.
6.000. Es el récord, ¿no?
Sí. Sí, este año hemos montado cinco tracks, multitracks, son tracks simultáneos, desde donde se ha tocado pues temas de seguridad informática, hacking ético, compliance, de todo un poco. Y bueno, eso es más o menos lo que...
La esencia, ¿no?
La esencia de Rooted. Luego, otra de las cosas que nos planteamos, pues fue un poco desvincular más bien la figura del hacker al delincuente. Hemos peleado muchísimo para que no se confunda un hacker con un delincuente. Poco a poco lo hemos conseguido, hasta el punto de que la mayoría de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están presentes en el evento, van a cara descubierta, vienen algunos incluso con su uniforme, y hemos conseguido incorporar a un actor fundamental como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a un entorno que hasta hace unos años era un entorno hostil para ellos.
¿Se habéis animado a...?
Sí, ellos hacen su trabajo es capturar delincuentes. Si la lías parda, pues seguramente te pillarán.
Eso es.
Y hemos conseguido pues... incluirlos dentro de la comunidad de seguridad informática.
¡Qué pasada! Y no solo hacéis esto, porque también hacéis un evento que es muy chulo, que es la Hacker Night.
Sí.
Que de hecho ha acabado hace nada, un
ratito. La Hacker Night ha terminado exactamente hace dos horas escasas. De esta Hacker Night no puedo hablar mucho porque no tenemos todavía los datos, no hemos podido todavía obtener los datos. Se presentarán esta tarde en el cierre del evento. Pero la Hacker Night no es ni más ni menos que una noche de bug bounties. Y ahora la pregunta, ¿qué es un bug bounty?
Sí, explícalo, pues, bueno, seguro que hay gente
pues,
que
los bug bounties, los programas de bug bounties, son programas que abren las empresas para que desarrolladores, investigadores, presenten fallos o que encuentran en su propio sistema. Entonces, a cambio de un reporte responsable y de una no explotación de esas vulnerabilidades, pagan a los investigadores por eso. La Hacker Night lo que hace es que reúne a Este año me parece que estaban en torno a 100, a 100 investigadores, a 100 expertos en seguridad informática, que atacan todo esto, y tengo que remarcarlo, en un entorno controlado, atacan sistemas en producción de diferentes empresas que lo ponen a nuestra disposición.
Sí, pero controlado.
Si mi empresa, Carnicería Manolo, tiene una página web y quiero ponerla en un programa de bounties como puede ser la Hacker Night, pues yo sé que durante una noche un número determinado de expertos van a atacar esa empresa. Hay una serie de normas, no se trata de tirar la página, no se trata de, se trata de buscar vulnerabilidades dentro de esa página. Y básicamente la Hacker Night es eso. Este año no sé si voy a decir una barbaridad, no estoy al 100% seguro, pero creo que teníamos un monto de, o sea, un máximo a pagar de 1.400.000 euros. ¿Qué quiere decir eso? No se le paga un 1.400.000 euros, dependiendo del tipo de vulnerabilidad que vaya reportando, según el nivel de criticidad, pues vale 100, 200, 50, 1.000, 2.000. Sí. Aparte de eso, Rooted.com, para incentivar este tipo de programas, selecciona el bug más crítico y le da una tesis también. Y os pido perdón porque no tengo todavía el dato. Creo que son de 3.000 euros. ¿Vale? No estoy seguro. Aproximadamente, sí.
Qué pasada.
Y en eso es lo que consiste la Hacker Night. Viene gente de todas partes del mundo.
Imagino que profesionales, ¿no?
Sí. Los hunters son profesionales.
Se dedica.
Estamos también apoyados por un partner de confianza, que es Yogosha, que es una plataforma de bug bounties, donde, bueno, las plataformas de bug bounties son donde los investigadores reportan los errores y las vulnerabilidades que encuentran de forma responsable. Entonces, esta empresa habla con la empresa, hace de intermediario para no pringar, entre comillas, al investigador. Llevamos trabajando con ellos, bueno, más que partner, son de la familia. Son unos tíos estupendos, nos han dado su apoyo, llevamos trabajando con ellos. Esta es la cuarta edición y estamos muy, muy, muy contentos de poder hacer esta parte de la parte de bounties.
Qué bueno. Mencionabas que eran todos profesionales, pero claro, hay mucha gente que igual se está iniciando en temas de seguridad, como Alberto.
La mayoría son profesionales, pero tenemos el típico investigador que le gusta cacharrear en casa, que se dedica a montar sus laboratorios, a hacer sus pruebas y demás. Sí, sí. Que también se apuntan
que tiene
a
su web.
Sí.
Que iba es, vosotros también tenéis una serie de formaciones, ¿verdad?
Sí.
Pero para gente que igual está iniciándose, ¿cómo funciona todo esto?
Tenemos varios tipos de formaciones. Las dividimos en dos partes. Los bootcamps, que son formaciones de 3 días, y los labs, que son formaciones de un día. Tocamos un mogollón de palos. Pues, ¿qué te digo yo? Desde hardware hacking, por ejemplo, hasta pues pentesting, formaciones de red teaming, formaciones de incident response, hay un montón. Las formaciones se realizan los 3 días antes del evento. O sea, el evento este año ha sido jueves, viernes, sábado, las formaciones fueron lunes, martes, miércoles, y son formaciones muy, muy técnicas. Para perfeccionar, pues, según qué tipo
las
de
áreas que estén más,
sí, las diferentes áreas.
Mencionabas el hacking de hardware.
Sí, que hablamos hacking, sí.
Del Flipper Zero, que es una herramienta muy potente porque recientemente se ha prohibido o están en proceso de prohibirlo en Canadá. ¿Qué opinión tienes sobre esta herramienta? Bueno, y otras, que al final hay muchas.
Realmente, el Flipper Zero no es más que una herramienta de pentesting. ¿Qué pasa? Que está muy concentrada, tiene un mogollón de posibilidades en un espacio muy pequeño, tan pequeño como que lo puedes llevar en el bolsillo. Sí, lo llaman el Tamagotchi, sí, de los hackers. Y realmente prohibes el Flipper Zero, es que cualquier persona que conozca o que sepa lo que es un Flipper Zero sabe que se puede hacer con otras placas de desarrollo, que no te cabe en el bolsillo, que no es tan cookie como el Flipper Zero, pero lo puedes hacer. Para mí, no le veo personalmente, esto es una opinión personal, no le veo sentido a una prohibición de una herramienta. por el mal uso que hacen algunas personas de este dispositivo.
Es como alternativas.
Claro, es como si prohíbes los cuchillos porque la gente mata con un cuchillo. No, perdona, yo soy carnicero, necesito, para mí un cuchillo es una herramienta de trabajo. Para una persona que se dedica al pentesting, un Flipper Zero puede ser una herramienta de trabajo.
Yo creo que aquí ha influido mucho el tema de las redes sociales, que al final lo ha acercado el Flipper a gente que igual no es tanto de la comunidad, que ha aprendido a hacer un ataque y que...
Tenemos que tener en cuenta que las redes sociales tampoco... No nos podemos creer todo lo que vemos. No nos podemos creer que un Flipper Zero te abre un coche, te abre una puerta de garaje. No, tú no vas dándole un botoncito y se van abriendo las cosas solas. Sí. Los que hemos tocado un Flipper Zero, pues yo, por ejemplo, la puerta de mi garaje no la puedo abrir porque llevo un sistema de códigos que se llama Rolling Code, que van alternando. O sea, no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Que puede ser molesto? Pues sí. El ataque, por ejemplo, que hay contra los dispositivos iPhone con el iOS, la versión iOS 17, exactamente. Que te deja incluso congelado el sí, pero eso... pues ya sabemos que no es el objetivo ni de un investigador ni de una persona que... Un gracioso, una broma, una broma pesada de decir. Pesada de decir. Porque que tú vayas a pagar con tu iPhone, haya alguien lanzando el ataque y te lo deje totalmente congelado, pues no hace mucha gracia. No veo razón para prohibir el dispositivo. Es un dispositivo que es muy versátil y que tiene muchas posibilidades, pero... igual que ese dispositivo, se puede generar el mismo dispositivo en una placa totalmente distinta y lo puedes llevar, en vez de llevarlo en el bolsillo, pues lo llevas con una Raspberry Pi o cualquier otro dispositivo.
Sí, hay alternativas.
Sí,
y,
sí.
Pero te queríamos preguntar también por el tema de WorldCoin, esta empresa, porque está detrás Sam Altman, el CEO de OpenAI, que está escaneando Iris. Bueno, hace poco ya se ha prohibido, la Agencia Española de Protección de Datos creo la ha prohibido ya. Pero bueno, estaba siendo una locura. Había, bueno, se decía tantos titulares. La gente está vendiendo el alma al diablo. ¿Qué estaba pasando aquí?
Realmente lo que se está haciendo cuando estás vendiendo un dato biométrico es vender tu alma al diablo.
Tal cual. Los titulares estaban tan...
No. A ver, los titulares siempre tienden a exagerar. Sí. Pero estamos hablando de un dato biométrico. Uh-huh. Que ya de por sí el carácter que tiene la Agencia Española de Protección de Datos es un carácter alto. Uh-huh. Entonces, no sabemos, quiero pensar que sí, que todo eso cuando vendes el Iris es como cuando vendes el alma al diablo, que te da el diablo tu contrato y te dice, te voy a hacer esto. Igual, no lo tengo muy claro que esto se haya hecho así. Personalmente, veo un error muy grande vender datos biométricos por cualquier criptomoneda. Yo siempre comento lo mismo, que cuando algo es gratis, entre comillas, es porque el producto eres tú. Es porque el producto eres tú. Nadie regala nada en internet, menos todavía. Sabemos todo el precio de una base de datos de dirección de correo electrónico, de una base de datos con números de teléfono, cualquier dato de carácter personal. Tiene un coste muy alto.
Algo biométrico.
Porque tiene. Claro, pues un dato biométrico, imagínate.
Sí.
Imagínate. Imagínate que dentro de 20 años o de 30 años, un escáner de Iris pues puede darte acceso a una cuenta bancaria. Por ponerte un ejemplo, una tontería.
Que
¿me entiendes?
No es tan loco, no es algo tan.
No. Y que tú lo has vendido en el año 2024 por 4 criptomonedas que no sabemos ni siquiera cómo van a funcionar. A todos los que me estáis escuchando, no vendáis vuestros datos. No seáis tontos. Ninguna criptomoneda vale el precio que estáis pagando.
Pero encima que no sabemos para qué lo van a utilizar.
Y no sabemos para...
Ese es el mayor de los problemas.
Sí.
Que ningún. Es que vamos, estaban hablando, he escuchado, me documenta mucho esto. Y es que realmente la empresa no ha hecho público ni para qué lo quieren.
Es una locura. Es una locura.
Está en el aire y hay bastante miedo al respecto.
Es para tener miedo.
Sí.
O sea, yo tendría miedo. Bueno, no tendría miedo porque no lo vendería.
En Valladolid tenemos un centro comercial que Río Shopping y pusieron un centro. Y algún fin de semana que me he acercado, bueno, unas colas, pero de chaval, sobre todo chavales, gente joven. Por, al final creo que no se llevan 20, 25 criptomonedas de estas, que no sé si son 150 euros al cambio.
Sí, creo que
no merece la pena el...
No.
No, desde luego que no.
No, iba a decir que si queréis vender datos biométricos que me aviséis a mí, pero no.
Ya hay un comprador.
No los vendáis nunca. No, eso es malo.
Muy bien, y nada, para acabar, ya nos has contado un poco qué es la Rooted y te lo agradezco mucho. mucha gente que seguro que está muy interesada en el tema y que igual se ha pensado, oye, voy, no voy, ¿qué les dirías para animarles para venir? Porque nosotros seguro que vamos a repetir en los...
Bueno,
ahora nos está gustando mucho.
Yo como coorganizador os puedo, entre comillas, vender el evento como el no va más. Creo que no sería lógico. Tenéis que venir.
Tienen que venir.
Tenéis que venir. Son charlas técnicas de un alto contenido, de un alto impacto. Uh-huh. Este año hemos ido a cinco tracks, de donde se han tocado temas de compliance, temas de protección de administraciones públicas con los compañeros de Protap, temas de criptografía con el equipo de CryptoRed y Alfonso Muñoz. Las charlas de seguridad, o sea, tenéis que venir. Estamos hablando de más de 6.000 personas con una única afición, que es la seguridad informática, que es proteger sistemas, que es ayudar, que es hacer comunidad. Es un evento...
que tiene que venir para vivir,
sí,
¿no?
Sí, el networking, sí. Acaban las charlas, nos quedamos a tomar una cerveza aquí con música y tal... O sea, hay que venir, hay que venir.
Pues nada, Alberto, muchas gracias por tu tiempo, por tenernos aquí un ratito en este rincón de la ruta, ¿no? Tan acogedor.
Sí.
Y nada, seguro que nos vemos más años por aquí.
Pues eso espero. Ya sabéis que cuando queráis esta es vuestra casa.
Muchas gracias, Alberto.
Venga, chao.
Hasta aquí la entrevista. Espero que os haya gustado mucho, que haya aportado algo de valor, sobre todo, y animaros el año que viene, si os gusta el mundillo, a pasaros por ahí. Recordaos que publicamos todas las semanas el podcast, aunque esta semana igual tenemos un episodio de mayores con todo el tema de los iPads, que es, nos tiene la cabeza loca, y visitad la página que tenemos en la descripción, que seguro que encontráis una sorpresa. No digo más. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.